Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver qué nos ofrece la cartelera, que podemos encontrar también en 13 Televisión. Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Somos súper felices los cinéfilos, pero también súper prudentes, porque que volvamos a las salas de cine, no estamos volviendo a la normalidad de siempre, así que mucho cuidado todo el mundo, no seamos transmisores de enfermedad, no nos matemos unos a otros, nos cuidamos, distancia de seguridad, mascarilla, gel hidroalcohólico. El cine es como cualquier otro espacio y además no está al aire libre, así que máxima precaución antes de disfrutar de los estrenos de esta semana.
Mira, bien está la observación y bien prudente. Y efectivamente sí podemos empezar a deleitarnos con estrenos importantes.
Efectivamente, esta semana tenemos que decir que cuando la semana pasada se empezaron a abrir las salas, pues sobre todo te contábamos con las reposiciones de las películas que estaban antes del confinamiento. Pero hoy llega ya a la cartelera la primera película de una distribuidora internacional, una grande como Universal, en una cinta titulada Personal Assistant. Para poder disfrutar de esta cinta tengo que dar dos datos. En realidad el título vendría a ser algo como asistente personal. Este personaje es el que interpreta Dakota Fanning, que interpreta a Maggie, que es una chica que es una asistente personal de una gran diva de la canción, una mujer que ya está en la cuarentena, que ha disfrutado de una muy buena historia musical, pero que ahora se dedica a hacer lo mismo una y otra vez. ¿A quién da vida a esta gran diva de la música? Pues Tracy Ellis Ross, que no es ni más ni menos que la gran actriz que conocemos por la serie Blackish, una serie que yo recomiendo muchísimo, es espectacular, es de risa, una serie de afroestadounidenses, pero es de una comedia muy buena. Ella ganó el Globo de Oro por esta serie y forma parte de una nueva élite de grandes actrices que están despuntando. Ella es la hija de Diana Ross, Cristina, imagínate. Que además, es que va a interpretar dos temazos en la película, que es que se te va a caer los sombras, lo que sea.
Divertida
esta película. Eso, los palos. Es una feel good movie, estas películas que tú entras, disfrutas. Hay veces que no es en absoluto profunda, es una historia que es más bien una fábula de un asistente personal que ya no quiere distribuir cafés ni ponerse los zapatos de la jefa para agrandarlo, sino que quiere ayudarla en su carrera como productora musical y que, bueno, pues que para hacerlo va a tener que entrar en una relación diferente con ella. De esto es de lo que trata Personal Assistant, que es una de las cintas que ya podemos disfrutar en pantalla grande a 1,5 metros del de al lado.
Si me hubieran dicho que iba a trabajar para Grace Davis, es un icono.
¿Crees que te dará la oportunidad que cambiará tu vida y que te hará su productora?
¿Y qué le voy a decir? ¿Soy tu asistente personal?
Personal Assistant es sin duda una cinta espectacular que tenemos que ver. Es una comedia romántica y también tenemos que ver otra cinta feel good movie que se titula Corre como una chica. ¿Qué te suena? ¿Qué te suena eso, Cristina?
Bueno, a mí me suena a Bailando con Lobos y me suena a una película de fútbol de chicas que vi de joven. No sé si tiene nada que ver con lo que tú imaginas.
Pues te digo que no tiene que ver. Te hacía esta gracia porque el título, que es bastante gracioso, tiene que ver con el biopic, es una película biográfica sobre una jinete que es la única, que se llama Michelle Payne, una mujer que vive en la actualidad, que tiene unos 30 y tantos años y que fue la primera jockey mujer que llegó a ganar la Copa Melbourne, que es una copa que solo han ganado hombres. Una mujer que pertenece a una familia católica de 10 hermanos y ella deseaba desde los 5 años ser una jockey y claro, le decía, no, ¿tú qué vas a ganar si corres como una chica? De ahí el título de la película.
No, y por eso me preguntabas a mí que qué me parece, dices.
Claro.
No, yo es que me crié en un colegio de monjas y nunca nos insultaron, ¿eh? Ahí no había hombres en lontananza y yo corría como una diabla. Entonces no, yo nunca he tenido ningún tipo de complejo.
Es que lo de Corra como una diabla tiene pinta de ser una peli de terror o algo, pero en fin, es una película para toda la familia, de verdad, para toda la familia. Es una película basada en hechos reales, el primer largometraje de una actriz que conocemos por series como A Dos Metros Bajo Tierra, Rachel Griffith, que además protagoniza Teresa Parmel, Sam Neill. Corre como una chica suena así.
Una mujer nunca ganará la Copa Melbourne.
Lo que importa son las opciones que uno se da a sí mismo. Me gustaría verte asentada y feliz.
¿Puedo hacerlo?
Sé que el caballo sí va a ser un campeón.
Y saldrán muchos caballos y habrá muchos hipódromos.
Habrá muchos jinetes y habrá muchos animales, amor por la familia, amor por el deporte, amor por los animales. Es una película muy completa para toda la familia. Y luego, para todos los eurofans que tenemos dentro de nuestros oyentes, que cada vez que hablamos de el Festival de Eurovisión, si es que se caen las ondas, porque sí, es que nos escuchan
sin
parar.
Sí, porque además son ferocísimos seguidores, sí.
Tenemos que recomendarles una película que no se estrena en cine, sino que se estrena en Netflix, todavía podemos verla en una plataforma. Se titula Festival de la Canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. Esto, tengo que decir, dos apuntes para que la gente se ubique y no la vaya a ver si no es su película. Es una película protagonizada por Will Ferrell, que es un cómico que hace parodias. Entonces, que nadie se siente ahí a intentar ver una cosa seria, porque es que no va de esto. Él, dirigida y apoyada por el Festival de Eurovisión, hace una parodia que luego se convierte en una historia como muy humana, muy tierna, de dos personajes que quieren ganar el festival, que además entre medias te vas riendo, pues cómo son los islandeses, cómo son los grupos raros que se han presentado, que tiene un momento musical súper mega brillante, que cantan estos dos actores protagonistas, Will Ferrer y Rachel McAdams, con los últimos ganadores del festival, con Lorraine, con Conchita Wurst. Bueno, es espectacular, divertidísima.
Pero todo esto, fíjate qué cosa, es una producción norteamericana sobre un fenómeno muy específicamente europeo. Yo no sé si lo entienden bien.
Pues fíjate que Will Ferrell es el co-guionista de esta, pero resulta que él es bastante fan, o sea, que tú imagínate, y el festival le ha apoyado, han rodado en los escenarios. Bueno, es una parodia, en la típica que si te pillan un buen día te partes de la risa. Festival de Eurovisión suena así.
Toda Islandia piensa que somos un desastre.
Eso no es cierto.
Es oficial. Fire Saga representará a Islandia en el Festival de Eurovisión de este año.
¡No lo soporto!
No pueden ser más malos.
O sea, esto es un divertirse.
Eso es un divertirse y seguir disfrutando del cine en casa, que cuando no salimos no nos pasa nada, señores, o sea, no nos vamos a volver locos saliendo, vamos a disfrutar del cine en casa, del cine también en las salas de cine, y también disfrutando del cine en casa, recomendamos mañana a las 10 de la noche en 13 Televisión, el western por excelencia, una película de estas que cuando te abres los libros estos de 100 películas que tienes
esto
que ver,
hay que verlo,
antes
aunque
de
solo
morir.
Sea por cultura, aparte que es un peliculón.
Es un peliculón, se titula Río Bravo, una cinta de 1959 dirigida por Howard Hawks, protagonizada ni más ni menos que por John Wayne. Imagínate tú, Howard Hawks y John Wayne en la misma película. O sea, bueno, lo más de lo más, Río Bravo es la historia de John Wayne, que es un sheriff que encarcela a un tipo que ha matado a una persona y él lo ha visto, pero el hermano de este tipo, que es el peor personaje del mundo mundial, se decide a liberarlo y es el asedio a este pueblo, Río Bravo, para intentar rescatar a este. Una película que es un peliculón, que además cuenta con Walter Brennan, que es de los pocos actores que ha ganado 3 Oscar, ni más ni menos, y que es una película que mañana, sentaditos en casa, para culminar el fin de semana a las 10 de la noche, con una copita así de cualquier refresquito y unas palomitas, nos la comemos y disfrutamos y le damos un happy end al
cine. Claro, es conveniente también verla en familia porque es una obra maestra del cine y es un clásico. O sea que verdaderamente es formar a los chavales que vean Río Bravo mañana en 13 Televisión, porque conviene tenerla en el magín y conocerla. Teresa Cobo, muchísimas gracias por tus excepcionales recomendaciones.
Buen fin de...
Thank you.
Un escalofrío de la cabeza a los pies. Yo, más yo que nunca, ni ahora ni antes.
Pablo Sucesos nos trae la crónica policial. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Muy bien, también. Oye, más datos sobre el crimen del policía discapacitado.
Sí, no, es un caso que, bueno, según se van conociendo detalles, la verdad es que te da una idea del grado de maldad y del grado de la sangre fría que tuvo la autora de este asesinato, que era su mujer. Para que te hagas una idea, ahora se ha conocido, la policía ha podido comprobar que esta mujer a mediados de diciembre, es decir, cuando ya el policía ya había muerto, se hizo pasar por su marido para comprar un medicamento que se utiliza para eutanasia en algunos países, ¿no? Es un medicamento que además no es legal en España y que por tanto hay que comprar en el mercado negro. Entonces ella se hace pasar por su marido para eso. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, contábamos la semana pasada que la idea de esta mujer era que el resto de la familia pensase que su marido se había marchado de forma voluntaria porque quería acabar con su vida. Esta investigación de la policía lo que demuestra es que estaba todo perfectamente planificado. Pero es que aún hay más. En esos mensajes que mandaba esta mujer haciéndose pasar por su marido, ella llegó incluso a hacer viajes a Barcelona para que cuando se viese el origen de los mensajes se localizase el teléfono en Barcelona y por tanto la policía pensase que efectivamente el hombre seguía vivo y que él se había desplazado fuera de eso, que se había marchado por su propia voluntad, lo cual es realmente tremendo. Y aún un tercer elemento que habla de esa premeditación tremenda. Se está investigando una serie de mensajes, de anuncios de periódico, por el que habría ofrecido 50 euros por excavar la tumba, lo que luego fue la tumba de su pareja. Los habría puesto, esos anuncios los habría puesto en internet y ella efectivamente introduce el cadáver de su marido en una fosa que es de 1,5 metros por 50 más o menos de ancho, y que es así. Y es ahora se investiga si efectivamente ese anuncio se llegó a responder y si hubo una tercera persona que, sin saber, por supuesto, nada de lo que estaba tramando esta señora, hizo esa fosa. Hay otro detalle más que también es terrible, y es que, según cuenta el hijo, arrojan aún con vida a la fosa a este hombre, luego le echan hormigón encima y luego la mujer, al ver que todavía sigue vivo, bueno, pues le pide unas bridas para estrangularlo.
Eran asesinos de liberados y vamos, una cosa...
Es una mente absolutamente fría, calculadora.
Sí.
Ahora lo único que queda por ver es qué va a hacer, si va a intentar salvar a su hijo de 17 años o no, porque ella ya pudo hacerlo delante del juez y no quiso declarar, mientras que su hijo, en cambio, tanto ante la policía como ante el fiscal de menores, porque ahí, como tiene 17 años, está dependiendo de la jurisdicción del menor, este chico, en cambio, sí relató que su madre le obligó a actuar de esa forma y ayudarla a enterrar el cuerpo de Isaac, del ex policía municipal.
Sí. Y bueno, y una buena noticia al menos, la detención de uno de los últimos grandes capos del hachís.
Es una magnífica noticia, es una operación de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía. Quien se ha detenido es a Jesús Heredia, que es el alias el Pantoja, pero vamos, es el jefe del clan de los Pantoja, que, para que nos hagamos una idea, era el último clan que quedaba actuando en el campo de Gibraltar desde que hace 2 años se pusiera en marcha ese plan especial para luchar contra el tráfico de hachís, que además había empezado a invadir la corrupción, había empezado a invadir instituciones y estábamos en una situación extremadamente delicada. Este es el último, como te digo, de los grandes capos. Era la mano derecha de otra persona que, de la que ya hemos hablado, del Messi del hachís. Este todavía está huido porque te acuerdas que hubo un acuerdo judicial increíble, una decisión judicial que no se puede entender, pero que le permitió salir en libertad bajo fianza de 80.000 euros. Para él 80.000 euros es como para nosotros irnos a tomar un café.
Claro.
Y ahora, y evidentemente, este tipo naturalmente se quitó de en medio. Bueno, el Jesús Heredia, el Pantoja, fue detenido en Chiclana, en un restaurante italiano cuando iba a comer con su familia en un restaurante italiano. Primero había llegado su familia en un coche aparte y al cabo de un rato, la policía estaba controlando la cita, llegó él solo, llega en coche, no había cambiado de aspecto, no pone resistencia, tampoco va armado, él se ve perdido y realmente no sabe que no ha podido, no puede ir más allá. Pero esta detención es muy importante porque creo que es un paso más para detener de nuevo al Messi del Hachís. ¿Por qué? Porque según me parece, la policía está convencida de que el Messi del Hachís sigue controlando el tráfico en el estrecho, el tráfico de drogas. Pero evidentemente, al haber quitado de en medio a los grandes clanes en los que se apoyaba, que era el de los Castaña y este de los Pantoja, evidentemente va a tener que hacer alianzas con gente que está mucho menos preparada. Y eso le va a poner en una situación de riesgo, y yo estoy convencido que, bueno, ya no sabemos cuándo, pero seguro que acaba también cayendo este tipo en manos de las fuerzas de seguridad. Hay que decir que hace un mes, además, en una operación esta de la Guardia Civil y en colaboración con la policía, habían asestado ya un golpe durísimo al clan de los Pantoja. Habían intervenido más de 4 toneladas de cocaína, se habían hecho más de 30 detenciones, se habían encogido embarcaciones. Y lo que es interesante es que el Pantoja se había tenido que ir de su zona de influencia a otra, como era Chiclana de la Frontera, para intentar refugiarse. Pero bueno, una vez más, la policía ha sabido seguir la pista y ya está buen recaudo.
Qué bien. Y la última noticia nos saca una sonrisa, porque si recientemente hablábamos de la aparición de un cocodrilo en Valladolid, que por cierto, ayer en una cena me sacó otra carcajada, porque la gente dice, uy, qué bonito polo de Valladolid tienes. Se lo dicen unos a otros cuando llevan uno de la famosa marca del cocodrilo. Bueno, pues si hablábamos de eso en el caso de Valladolid, donde ha aparecido una serpiente pitón en un patio de vecinos, ¿es en Castellón?
En Castellón es una serpiente que cae de un quinto piso de la calle Tarongers, y una mujer que oye el estruendo, porque claro, esta pitón mide más de 3 metros.
Y quiero decir que eso
es un animal y eso
como el brazo de un hombre.
Y eso retumba. Entonces hubo una mujer que sale mira por la ventana y se encuentra nada menos que a una serpiente bebé de ese tamaño. Naturalmente ella no tenía ni puñetera idea de que un vecino podía tener de animal de compañía nada menos que una serpiente, pero claro, había que recuperarla. Y entonces aquí entran en acción los bomberos. Los bomberos y la policía local, claro, nuestros trabajos no están bien pagados, porque claro, tienen que irse allí hasta el patio de luces, hasta el edificio este, hasta el patio interior. Se encuentran efectivamente a la serpiente enrollada. Claro, la tienen que coger, se la llevan a dependencias, claro, para la retiran de allí porque no la pueden dejar, y al rato ya aparece, bueno, pues en dependencias policiales aparece el dueño del reptil, que ya dice que se hace cargo de él, que se la va a llevar a un veterinario. Bueno, ya antes ya se había comprobado que el animal no había sufrido especiales daños, pero claro, la policía ha hecho investigaciones y al final esa pitón no estaba declarada, no tiene la documentación en regla, tampoco tenía el chip que es obligatorio que lleven este tipo de animales, y bueno, en fin, parece ser que se va a tener que exponer a una multa importante. Pero es curioso esto de las pitones, porque he estado mirando y en Alicante no es la primera, en la Comunidad Valenciana no es la primera vez. Hubo una noticia en 2009 que acabo de mirar, que una mujer abre, en fin, la tapa del retrete y se encuentra dentro una pitón.
Que me acuerdo yo eso.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que fue tremendo? Pero es que en Valencia, al cabo de los años, de pocos años, de poco tiempo, un niño de 12, 14 años perdió también una pitón. Con lo cual yo no sé qué tenemos en la Comunidad Valenciana.
¡Ay, madre mía! De verdad. Y además, insisto, reptiles que llegan a alcanzar unas longitudes asombrosas. Esta tenía 3 metros, que pueden tener 20, 30 centímetros de grosor y que son tremendamente fuertes. O sea, yo no sé. No. Es de las que usaban en los faquires de los circos, o sea, los forzudos que iban con serpientes, en fin. Al menos
sí, dicen
en este
que
caso,
son pacíficas, salvo que tengan hambre. Si tienen hambre, entonces cogen a la presa y la matan estrangulándola.
¡Qué gustito!
yo, querido yo
Pablo
Muyón. Me gustaría comprobarlo.
No, efectivamente. Te agradezco muchísimo que hoy nos hayas sacado una sonrisa en tu dificilísima sección. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Cristina.
Adiós, adiós. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
¡Se daña! ¡Al agua! ¡Que es lo mío! ¡Y no sabe nada!
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español!
¡Hasta luego!
En 13.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Nuevos accesorios, nuevas combinaciones. Todo ha cambiado. Y tus complementos favoritos también. Por eso tienes una selección de gafas de sol al 40% de marcas como Christian Dior, Ray-Ban, Vogue, Hawkers y Polar. Y un 50% de descuento en una selección de Pandora. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Me llamo Jackie Chan.
Este sábado, Jackie Chan. A diestro y siniestro. Dos películas. Para dar y tomar. Shanghai Kid, del este al oeste, y el Super Canguro. Dos de Jackie Chan. El sábado por la tarde, en 13.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en Carglass.es.
Tiempo para los enamorados de la naturaleza, aquellos a los que les apasionan el jardín, la finca, el huerto, los cultivos, los bosques, y que para cuidarlos como se debe tienen la ayuda de Steel. Y una gran noticia, Steel tiene todo para cada una de nuestras necesidades. Esas motosierras fantásticas, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores, los cortacéspedes. Está además muy cerca de ti en sus más de 1000 tiendas con el mejor servicio de atención y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es, STIHL.es. Steel, para enamorados de la naturaleza.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy ha interrumpido nuestra programación de fin de semana la triste noticia del fallecimiento de Eva Galvache, una extraordinaria profesional de la cadena COPE que durante más de 30 años ha cubierto la información religiosa de esta cadena y a la que conocían todos los oyentes que nos siguen habitualmente. Una mujer que no solamente tenía el pulso de la información, sino un empuje personal, una raza, que la han convertido también en una gran esposa y una gran madre, que ha luchado a brazo partido con el cáncer, le ha ganado pues una década larga para educar a sus hijos y colocarlos en el camino de la vida. La familia de COPE está triste y a la vez esperanzada, porque ella tenía una fe solidísima, heredada además de su familia, compartida con su marido y con sus hijos, y en definitiva sabemos que lo único que ha hecho es adelantarse en el camino en el que todos vamos llegando a nuestro horizonte del cielo. Nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, lógicamente la conocía también muy bien. Don Ginés, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues eso que dices, pesar por la muerte de Eva y también mucha esperanza, porque es verdad que era una mujer de fe que ha transmitido tantos años la comunicación de la Iglesia y en la Iglesia como una verdadera comunicadora y una verdadera mujer de fe. Quiero recordar que ella tuvo en algún año tuvo el premio Bravo, que es el premio de la Conferencia Episcopal a los comunicadores de la Iglesia. Ella fue premio Bravo junto a Faustino Catalina, quiero recordar. Por eso, pues desde aquí el homenaje a esta mujer y como también has dicho tú, sabemos que va por delante de nosotros en ese camino que todos queremos hacer al cielo. Por eso una oración en este momento por Eva, encomendándola al Señor para que cumpla su promesa de tenerla bien cerca y ojalá pueda comunicarnos desde el cielo la gracia como nos ha comunicado la noticia aquí en la tierra.
Eso es cierto que a partir de ahora tenemos ahí una mediadora. A Ginés García Beltrán le quería preguntar también, hablando de mediaciones, sobre ese encuentro que Eva hubiese cubierto perfectamente entre Carmen Calvo y los representantes de los obispos esta semana y que sin duda constituye un momento importantísimo para la Iglesia.
Sí, no cabe duda. Y yo creo que lo más importante, Cristina, de este encuentro que tuvo el otro día el presidente de la Conferencia Episcopal con la vicepresidenta del Gobierno, es la voluntad de diálogo. Creo que esta palabra tendría que resumir el encuentro y también dar el calibre de la importancia del encuentro, ¿no? En definitiva, es lo que está reclamando la sociedad. La sociedad en general está reclamando el encuentro entre los distintos protagonistas de lo social, donde también está la Iglesia. Esto es una petición que se hace desde todos los ámbitos, la necesidad de un diálogo social, político, económico, cultural. Y creo que este encuentro, por encima de puntos concretos que a lo mejor no salieron tantos como se ha dicho en algunos medios, pero sí que se vio por ambas partes una verdadera voluntad de diálogo. Y para que este diálogo sea cierto, para que este diálogo se realice, pues buscar cauces, que es lo que creo que han descendido tanto el cardenal en nombre de los obispos de España, de la Iglesia en España, como la vicepresidenta del gobierno, pues buscar cauces en esta relación Iglesia-Estado, cauces que por las circunstancias que fuera en este momento estaban un poco paralizados, y por ejemplo reemprender la comisión mixta que recordaremos que pues que tanto bien ha hecho a la Iglesia y al Estado, ¿no? Esa comisión mixta desde el tiempo de la democracia. Y después también creo que es algo importante el dejar a los técnicos el trabajo que a lo mejor nosotros no sabemos hacer, en el sentido que tienen que ser ellos los que concreten en los campos más específicos pues cada uno de los temas que tienen que ver con la relación Iglesia-Estado. Hasta donde yo sé, puedo decirte que el ambiente fue de total cordialidad, y un ambiente en el que por ambas partes se veía esa necesidad y esa importancia de seguir hablando en tantos temas, ¿no?, que son propios de la Iglesia y que son propios del Estado.
Es un encuentro, el del cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha tenido lugar esta semana, que además yo creo que tenía un pivote muy importante en el asunto de la educación. Me imagino que esto también se ha tocado, Ginés.
Bueno, pues también te puedo decir, hasta donde yo sé, no se ha descendido a temas concretos, ¿no?, demasiado. Se ha hablado un poco de todo, ¿no?, pero sobre todo de la voluntad, como te he dicho, de la voluntad de seguir hablando, de seguir dialogando, de que esto no sea un momento puntual, porque podemos quedar muy bien en la foto. Se encuentra el presidente de los obispos con la vicepresidenta del gobierno y queda todo muy bien, pero después esto no sigue. Bueno, por eso para mí al menos la importancia que tiene el que el diálogo va a continuar, y por supuesto que van a seguir saliendo temas concretos como la educación, como tantos temas que afectan a la Iglesia y al Estado, incluso tantos temas que preocupan también a los obispos como ciudadanos que somos, como representantes de una comunidad muy importante en España como es la comunidad católica. Por tanto, esto no significa que los obispos no vamos a seguir dando nuestra opinión, vamos a seguir exhortando y enseñando al pueblo cristiano, pero con una mano tendida al diálogo, que es tan importante, al encuentro, en palabras del Papa Francisco, que en definitiva es lo que nos está reclamando la sociedad cristina. Por tanto, lo más esperanzador de este encuentro es que vamos a seguir hablando de enseñanza y vamos a seguir hablando de los distintos temas de interés mutuo.
España crecerá en la medida en que los distintos agentes sociales, también la Iglesia, se tiendan una mano los unos a los otros. Monseñor Ginés, nuestro obispo de cabecera, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, que demos buenas noticias siempre. Efectivamente. Y las malas, como dice el Papa, con esperanza.
Esto es. Vamos a hablar con Lorenzo Silva enseguida.
Ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean, eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin.
Hoy es un día que debiera haber sido importante para las víctimas del terrorismo, que yo no me canso de repetir, son quienes se interpusieron entre las balas y las bombas de los asesinos y nuestros cuerpos, porque hemos sobrevivido gracias a ellos. No nos tocó porque otros recibieron en sus pobres miembros lo que nos iba destinado a todos los demócratas. Y digo que es un día triste porque, siendo en el Congreso, como es habitual, el 27 de junio la fecha en que se homenajea a las víctimas, hoy las principales asociaciones, la UBT, COVITE, etcétera, han decidido no acudir al Parlamento porque denuncian el que el gobierno actual está más preocupado por los presos de ETA que por las víctimas, y se permite incluso pactar y negociar con Bildu, con los herederos de los asesinos. Y viene Lorenzo Silva, el gran escritor bien conocido de todos nuestros oyentes, con una novela que nos viene al pelo hoy, porque El mal de Corcira, de la editorial Destino, tiene que ver con la lucha contra ETA, uno de los capítulos más largos, duros y sacrificados de la historia reciente de España, y con el trabajo constante de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
Concretamente la Guardia Civil creo que te ha ocupado mucho en esta novela y que has podido acceder además a datos muy importantes de la lucha contra ETA.
Bueno, a datos sí, que en los últimos años se han venido revelando, que en su tiempo eran información reservada por buenas razones y que ahora que la organización armada ya se disolvió, pues se pueden contar, pero más que los datos, que también están ahí, ¿no?, y que también forman parte del relato, lo que he podido es acceder a las sensaciones personales que tuvieron muchas de esas personas, de esos hombres y mujeres que asumieron en nombre de todos el difícil papel de ponerse en medio, ¿no?, y de intentar desmantelar una amenaza que hubo momentos en que parecía que debíamos resignarnos a convivir con ella, ¿no? La memoria es frágil, pero yo recuerdo que hace 30 años quizá ninguno pensábamos que ETA fuera a desaparecer del horizonte vital de nuestras vidas, ¿no? Y sin embargo, finalmente se consiguió. Y no se consiguió.
Efectivamente, yo recuerdo entorno... alguna conversación con compañeros en los que me decían, bueno, ¿y qué solución tiene entonces esto?, ¿no? Porque yo era muy contraria a cualquier tipo de negociación, sí. Y yo decía, es que hay cosas en la vida que no se resuelven. Y,
pues,
y sin embargo, mira, fíjate.
La solución fue la Guardia Civil, no solo la Guardia Civil, la solución fue el Estado de Derecho, pero digamos que el Estado de Derecho, que al final pues se benefició de una administración de justicia, jueces, fiscales, también de una conciencia creciente en la sociedad vasca y en la sociedad española, necesitó a unos auxiliares y a unos ejecutores que fueron los que le quitaron a ETA las armas y le detuvieron a sus jefes tantas veces como fue necesario. Y a partir de ahí, no por una reflexión, no porque ETA ni su entorno recapacitaran sobre la legitimidad de la violencia, sino simplemente porque se había vuelto completamente inviable, dejaron las armas.
En esta novela reaparecen quienes ya son personajes familiares de nuestras vidas, porque Rubén Bevilacqua, Vila, y Virginia Chamorro, dos guardias civiles con muchísimas historias a sus espaldas, no son conocidos del trabajo de Lorenzo Silva. En este caso, además, te has puesto a desbrozar el pasado de Vila.
Sí, la novela es en realidad casi dos novelas en una. Hay una investigación contemporánea, una investigación que arranca en el otoño de 2017 con la aparición del cadáver de un varón de mediana edad en una playa de Formentera, pero esa historia, digamos que sería convencional dentro de lo que es la saga, ¿no?, la investigación de un crimen, se complica cuando se averigua quién es este señor y se averigua que es un antiguo miembro de ETA, que de hecho estaba en prisión por pertenencia a la organización, y eso plantea, bueno, pues una serie de preguntas sobre, en principio, pues este hombre además tiene otras condiciones, es un homosexual que va con cierta frecuencia a Ibiza y Formentera para moverse en ciertos ambientes de sexo ocasional, ¿no?, que hay en esas islas, pero bueno, y parece que en principio eso es lo que puede estar mezclado con su muerte, pero no deja de ser alguien con un perfil peculiar. Ese perfil peculiar es el que al final va a conducir, porque además en toda investigación hay que investigar el entorno de la víctima, a Bevilacqua, a Guipúzcoa, que es el lugar donde él estuvo de joven, donde él estuvo a finales de los 80 y finales de los 90, además de la lucha antiterrorista y en un momento en el que ETA golpeaba duro, pero también la Guardia Civil empezó a golpearle duro a ETA a su vez.
El libro tiene unas alusiones que yo desconocía. El mal de Corcira, dice el título. Explícanos qué es esto de Corcira.
Bueno, Corcira es el nombre de la polis que había en la isla de Corfú. Bueno, de hecho se llamaba también Corcira la isla, ¿no?, la isla que nosotros conocemos ahora como Corfú. Y en esa polis, en esa ciudad-estado, allá pues hace 2.450 años, hubo una guerra civil, la primera gran guerra civil entre los griegos, ¿no? Y Tucídides, en la historia de la guerra del Peloponeso, narra con todo lujo de detalles cómo fue esa primera manifestación de la guerra civil entre los griegos, cómo fue ese conflicto entre conciudadanos, que a fin de cuentas eso es una guerra civil, ¿no? Cómo se desencadenó el odio que convirtió al vecino en enemigo, y a un enemigo al que se no solo se podía combatir, sino al que se podía abatir casi de cualquier manera, ¿no? Y esa descripción del odio entre vecinos, ¿no? Del odio a tus propios conciudadanos que hace Tucídides hace 400 y pico años, es sobrecogedor cómo se ajusta como un guante al odio entre vecinos y entre conciudadanos que hemos vivido muchas veces los españoles, demasiadas, en la época contemporánea y por última vez hasta ahora, ¿no? O por lo menos con esa violencia, en el llamado conflicto vasco, ¿no? El que mucha gente pues consideró lícito apuntarle una pistola en la nuca a su vecino o ponerle un montón de explosivo debajo del coche y reventarlo con él, ¿no?
Y yo no sé si desvelamos algo de la novela al contar por qué el mal de Corcira, o sea, la lucha entre fraternos, tiene que ver con la historia de Vila en este caso y con esta cuestión de ETA. ¿Es simplemente esa alusión al terrorismo?
Sí, es la alusión a las formas que adopta ese odio, ¿no? Porque lo que hace Tucídides, hay un momento en el que Bevilacqua, bueno, pues está al final de la novela, pero tampoco es un spoiler o destriparla, ¿no? Pues le recuerda cómo Tucídides describe que ese odio se transforma, pues por ejemplo, en que los airados son los que llevan la voz cantante, ¿no? Mientras que la gente que intenta poner sentido común, pues la desprecia como cobarde o como traidor. Habla, por ejemplo, de cómo se pervierte el lenguaje, de cómo se hace que las palabras dejen de significar lo que significaban, de cómo se anteponen los lazos ideológicos o de partido a los de sangre, incluso. Bueno, es toda una descripción que hace Tucídides que la verdad es que resulta estremecedor ver cómo se ajusta a muchas de las dinámicas que propició ETA en la sociedad vasca.
La novela empieza con una ensalada de tiros, digo que la has descrito tú así, que pone los pelos como escarpias. ¿De dónde has sacado esta inspiración?
Pues de la realidad, prácticamente todas las acciones terroristas y todas las acciones policiales que aparecen en la novela, que son unas cuantas, porque digamos que en esa segunda novela, en forma de flashback o de analepsis, ¿no?, que está mezclada con la investigación, se recorren 3 años de la vida de Bevilacqua con bastantes operaciones, ¿no? Todas esas operaciones y acciones terroristas están inspiradas en hechos reales, todas están ligeramente ficcionadas, pero todas. Y esa primera, que es la detención de un comando, del comando Araba, en el peaje de Irún, sucedió así. Se interceptó el camión en el que viajaban escondidos 4 terroristas y se defendieron a tiros y con granadas, hasta la muerte 2 de ellos, y los otros 2 se rindieron.
Hay extractos de la novela que refieren de forma muy evidente a la actual realidad. Por ejemplo, un párrafo que dice: había quien auguraba que la contradicción del capitalismo llevaría a su implosión, como cuando con la renta adquirida algunos de los revolucionarios se comprase su chalet y viajara cada noche en su coche de alta gama de vuelta al hogar. Es imposible no pensar en cierto líder comunista.
Bueno, es imposible no pensar en muchos. Hay muchos que han hecho ese viaje, ¿no? No es el primero ni será el último, ¿no? Pero bueno, es un viaje que está ahí, ¿no? Es un viaje que está ahí y que yo creo que decepciona de una manera que las personas que lo hacen no son conscientes. Las legítimas expectativas que abrigan muchas personas que están en una situación de injusticia y desigualdad, de las muchas que hay en nuestra sociedad, y que alguna vez confían, ¿no?, en ese tipo de líderes que les prometen una redención que al final, bueno, pues les alcanza a ellos rápidamente, pero luego nunca se termina de vislumbrar cómo alcanza a los demás, ¿no?
Efectivamente. Oye, en el conocimiento que tienes de la Guardia Civil, los datos que te has topado y también lo que reflejas, pues hay también partes no agradables de la Guardia Civil. ¿Te han dado algún toque de atención? ¿Se han quejado? ¿Tienes opiniones de lectores dentro del cuerpo?
Pues mira, de momento no. La novela lleva 10 días en la calle, pero bueno, mucha gente la ha terminado ya. De momento no me ha llegado ninguna queja. A lo mejor me llega, pero bueno, yo mira, lo que cuento son algunos episodios de acciones ilícitas que están unas cuantas de ellas sentenciadas con sentencia firme por los tribunales españoles. Y yo hace 3 años publiqué un libro de no ficción, una crónica sobre la lucha de la Guardia Civil contra ETA, que además firmaba con un guardia civil, no me permito recordarlo, y en ese libro que hablábamos de todos los éxitos y todas las acciones.
Sí. Se le cortó a él. Ok, pásame. Se acaba de caer la línea del pobre Lorenzo Silva, pero creo que nos ha contado mucho de cuanto viene de su gran novela, la última, El mal de Corcira, que habla sobre los peligros de utilizar la guerra sucia contra el enemigo, porque te coloca a su mismo nivel de insolvencia moral, que habla sobre el extraordinario trabajo de la Guardia Civil en la lucha contra ETA y que habla de la vida de Vila. Este hombre, este agente de la Guardia Civil que nos tiene fascinados y que en este caso aborda, entre otras cosas, su pasado. O sea, que no os podéis perder El mal de Corcira, porque desde luego con Lorenzo Silva siempre tenéis garantizado un momento entretenido y en este caso además va a ser interesante. El mal de Corcira, de la editorial Destino. Ahí queda la novela de Lorenzo Silva y es el momento de enfilar el final del programa, que a mí siempre me sobresalta. Mikey de Toro, no sé si anda por ahí con los oyentes.
Aquí estamos, Cristina, como siempre, con los oyentes, efectivamente.
Pues cuéntanos qué dicen.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos en el 666-55-40-00. Hoy hemos tenido un tema, un par de historias que podéis visitar en cope.es, historias sobre el ingreso mínimo vital y una historia bastante sobrecogedora por parte de dos mujeres que en una situación monoparental han tenido que, o tienen que sobrevivir, y gracias a esto, al ingreso mínimo vital.
Bueno, sobre todo
veremos.
Yo creo que, fíjate, lo que es llamativo de estas dos señoras, una con pareja, otra sin ella, es que ambas tienen muchísimos hijos, una 4 y otro 9, y que están en la calle prácticamente, sobre todo la que tiene 9, de tal manera que han buscado un techo como han podido y están pues muy agradecidos al ingreso mínimo vital. Yo creo que acercarnos a estas circunstancias nos permite entender mejor la realidad más allá del debate político, porque a veces no le ponemos cara a las cosas.
Pues han estado los oyentes comentando, ha sido un poco dual las opiniones, pero en general han dicho que sí al ingreso mínimo vital cuando es necesario, no para crear una sociedad de vagos, de gente que viva solo de esto. Por otro lado, Cristina, hoy hemos conocido la trágica noticia de que ha muerto nuestra compañera Eva Galvache. Nos han escrito varios comentarios de pésame para su familia, que querían nuestros oyentes pues mandar un abrazo, un saludo a las familias. Entre ellos, mi pésame más sincero a la familia Cope por el fallecimiento de doña Eva Galvache. Un fortísimo abrazo para su familia. Al comentario que habías dicho que si algunos no se acordaban de Eva, ha habido muchos que nos han dicho sí, yo sí me acuerdo de Eva y que descanse en paz. En general, con mucho cariño, la han recordado.
Sí, además es un momento conmovedor, ¿no? Cuando muere una persona de 50 y pocos, lo hace a mediados de la vida. Si lo hace además una madre de 3 hijos en pleno crecimiento, una profesional en lo mejor de su trayectoria y una mujer hermosa, pues parece que golpea más el corazón, ¿no? Y quienes la han escuchado durante 30 años informando minuciosamente, correctamente, inteligentemente de las cuestiones de Iglesia, pues pueden imaginarse el dolor que nos ha causado su pérdida. Para nosotros es siempre un consuelo poder contároslo, porque sabemos que COPE es mucho más que una radio al uso, ¿no? Es una gran familia.
Sí, pues recordamos a nuestros oyentes, Cristina, que en cope.es pueden repasar todo el contenido que hemos tenido hoy en el programa. Las historias que hemos tenido sobre el ingreso mínimo vital. Hemos hablado también con un experto virólogo que nos ha hablado de antecedentes y de cómo estamos ahora. La tertulia de chicos sobre la monarquía y con Carmen Lomana.
Pues mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos de nuevo y nos despedimos con la canción preferida de nuestra Eva Galvache. Un tema de Coldplay, fíjate, que se llama Viva la Vida. Eva, va por ti, querida. Adiós siempre, Eva. Adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Mima lo que comes con los nuevos frigoríficos Beko con tecnología Neofrost Dual Cooling que mantiene la máxima frescura de tus alimentos por más tiempo.
Con dos sistemas de frío independientes, descongelación automática, máxima eficiencia energética y gran capacidad de almacenamiento.
Además del 2 al 15 de julio en Hipercor y El Corte Inglés, 15% de descuento en todos los frigoríficos y congeladores con las ventajas de los tecnoprecios.
La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones empieza a ser una realidad.
La prueba de la fiebre y estaba todo controlado.
Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local.
Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes. José tiene un restaurante.
No estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor Wells. El sábado, sobremesa de cine en 13.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los detergentes Ariel original líquido o cápsulas. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Combínalos como quieras hasta el 13 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.